Buenos días, rosqueros y rosqueras. Son las 9 de la mañana del 8 de marzo del 2012 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa, Radio Rosco. Un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. Día de hoy contamos con la presencia desde la cochera de Pablo Díez, el compañero Modesto. Buenos días, Modesto.
Hola, buenos días a todos.
Desde Zona Po y Guantánamo, el compañero Carlos García. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y desde el Triángulo de las Bermudas, como no, y como siempre, a los controles, quien nos habla, Tony Cárdenas. De marzo del 2012, Día Internacional de la Mujer, tristemente recordado por unos sucesos que ocurrieron en Estados Unidos un 8 de marzo de 1910. Unas mujeres se encerraban en la fábrica en la que trabajaban para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales y en dicho encierro el patrón, no contento con dichas protestas, decidió prender fuego a la fábrica. Y por desgracia ninguna de las mujeres allí encerradas sobrevivió al accidente. 2 años más tarde, en 1912, en Holanda se celebraba el primer Congreso Internacional de la Mujer Trabajadora. Asistieron mujeres de todas partes del mundo y en dicho congreso las compañeras delegadas decidieron decretar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 100 años más tarde, estamos en la situación en la que estamos. Las mujeres siguen reivindicando esa igualdad en las condiciones laborales y desde aquí insto a todas las trabajadoras y a los trabajadores a que luchen en una misma línea para conseguir que la igualdad sea una realidad. ante todo esto, algo tendréis que decir vosotros. Carlos.
Sí, mira, básicamente comentar un punto en concreto, ¿no? Hay una empresa de estas a las que podemos ir a comprar nuestros productos de cada día, que se llama Capravo, en la cual está habiendo una persecución sindical en concreto contra CGT, pero también en global contra el colectivo de mujeres. Ser mujer en esta empresa en concreto, pues parece ser que es motivo para que te despidan. Hasta donde me llega la información, en estos momentos están despidiendo, aplicando ya la nueva reforma laboral, despidiendo con los 20 días por año. Pero hasta hace poco, y la seguirán teniendo esta práctica, solo que ahora 20 días por año, a la que una trabajadora se quedaba embarazada, la empresa directamente la indemnizaba y le decía, o sea, la despedía, la indemnizaba y le decía que, bueno, que cuando ya tuviera la criatura y el periodo de lactancia y tal, pues que con la promesa de que la volvería a coger, ¿no? Entonces, claro, de esta manera la empresa se ahorraba el tiempo de baja que estará la madre, el tiempo de lactancia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estos son casos que a día de hoy se dan, ¿no? Y que ponen de manifiesto como en algunas empresas, hay que decirlo, en nuestra empresa no ocurre ese tipo de cosas, por suerte, pero en algunas empresas se dan prácticas de estas. Y yo no sé, creo que no sé si el movimiento feminista pone el acento en este tipo de cosas y lo pone más de una manera clara contra la violencia de género, como si fuera el mal de todos los males, cuando están ocurriendo otras cosas que son quizás mucho más graves o tan graves.
No, desde luego en el ámbito laboral, lo que es el tema de igualdad entre trabajadores y trabajadoras, se ven muy 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 menguadas las condiciones laborales de las mujeres, ¿no? Es lo que tú comentas, ¿no? Con esta nueva reforma, que ya al parecer hay empresas que la están promoviendo y la están haciendo entrar en vigor, ¿no? Pues se ven muy condicionadas incluso a poder gestionar y crearse un futuro, ¿no? Pues es curioso porque luego los ves a la patronal y al gobierno hablando de esa reforma y de que es beneficiosa para el trabajador, que es para intentar de fomentar el trabajo, que no es para el despido y demás, ¿no? Luego la realidad es muy diferente, ¿no? Parece ser que no, o una de dos, yo creo que es más la que nos pretenden engañar que la de intentar de equilibrar la balanza, ¿no? En ese sentido, al final vamos a ir retrocediendo y retrocederemos ya no 100 años, 200, ¿no? ¿Tú crees?
Sí, tranquilamente, volveremos a los tiempos de cuando se juntaba en la plaza del pueblo. Y llegaba el cacique y pues señalaba con la mano los que iban a trabajar, y para los demás pues no había trabajo. Y bueno, pues claro, pues en esas condiciones se conseguía una sumisión total y el sueldo no era pactado, las condiciones, o sea, las horas trabajadas tampoco. Pues nos quiere llevar a eso, Tony.
Se acabó el poder decir, pues mira, tengo algo para dejarles a mis hijos en el futuro, una casa, lo que sea, ¿no?
O un puesto de trabajo digno, o sea, por el cual hemos peleado en unas condiciones laborales dignas. Si tú ahora vas a entrar en esta empresa, parece ser que todo eso se lo quieren ventilar.
Pues sí, sí. Pues
que son competitivos y flexibilizar, que sí, hemos vivido como nuevos ricos.
¿Habrá vivido como un borrico tú?
Aparte de eso. Sí. Pero bueno, el mal es endémico. Oye, tenemos que aportar todo nuestro grano de arena y atenernos a las directrices europeas. Si no, no vamos a sobrevivir.
Sí, no, desde luego. Y para eso tendríamos que pedirles a nuestros patronos que repartiesen las riquezas que tuvieron el año pasado. El otro día salía una información en el diario en el que todas aquellas empresas que cotizan en el IBEX 35, este famoso que tanto vemos por la televisión, pues la mitad de ellas en el año pasado, y estando en crisis, tuvieron unos beneficios de 35.000 millones de euros, señores. Increíble. ¿No lo creéis?
No, no, a mí no, increíble no me parece. ¿Ves?
Nuevos ricos, si te lo he dicho hace un momento, macho.
Es tremendo, es tremendo. Pues seguiremos luchando y seguiremos reivindicando que nuestras mejoras laborales se vean lo menos menguadas posible y veremos a ver por dónde salen los tiros, ¿no?
Veremos a ver, hay rumores que apuntan... Hay rumores que apuntan a que este viernes Comisiones y UGT van a convocar una huelga general para el día 29 de marzo, que coincidiría con las que ya están convocadas.
De hecho...
No, interrumpe.
En el País Vasco, USO y CNT ya la han convocado para el 29 de marzo y están a la espera de lo que diga Comisiones y UGT.
Espera un momento. En el País Vasco, USO y CNT.
Sí.
Yo creo que en todo caso... Que en el País Vasco tiene cierta potencia que la convoque la Piela.
De momento yo te digo lo que hay en los manifiestos.
Bueno, hasta donde sé, en el País Vasco la Piela la han convocado. Como mínimo la Piela. Y en Galicia, la CIGA.
Pues parece ser que las únicas centrales sindicales así que quedan por convocar son Comisiones y UGT.
Que ante eso hay que decir algo, ¿no? Sobre los petit comités que se reúnen de UGT, ¿no?
Sí, en un petit comité me comentaban el otro día que estaban un poquito dormidos, que la situación se había ya desbordado prácticamente y que bueno, las grandes centrales sindicales se habían dormido un poco.
No,
poco, solo.
No, eso te decían, no.
Sí, es una reflexión interna que se hacía
ya.
De que, hostia, nos hemos dormido un poco, ¿eh? Nos hemos dormido un poco.
Pues, a ver, yo lo que tenía que plantearse estos señores no es si se han dormido o no se han dormido. Es que hay una parte de la patronal que los considera prescindibles. Parece ser que ellos se creían que el intermediario entre el trabajador y la empresa era algo como que el empresario tenía asumido que lo necesitaba. Pues a ver si os enteráis, señores de Comisiones UGT, sois prescindibles hasta tal punto de que hablando con algún delegado de Comisiones, no de la empresa, algunos empresarios se han llegado a plantear que esta reforma laboral incluso se han pasado un poco, ¿sabes por qué? Porque, hombre, pues Comisiones Obreras y UGT, coño, son muy colaboradores, están mucho por la labor de llegar a pactos, de llegar a acuerdos, de la paz social, llevan aquí, bueno, 15, el amigo este me planteaba 15, dice, es que llevamos 15 años, bueno, yo lo diría más, yo hablaría de 20. Pero bueno, llevan 20 años de desmovilización, de firmas y transfirmas de acuerdos, que lo único que hacen, que han hecho es laminar los derechos de los trabajadores y al final que se encuentren con una reforma laboral que al fin y al cabo lo que les quita es lo único que tienen, que es la gestión del día a día en la empresa. Entonces, señores de UGT y de Comisiones, ni que sea por el mantenimiento de las horas, de vuestras horas sindicales, que a ver si os ponéis las pilas, porque es que sois prescindibles. Quizás algunos os creíais que estabais ahí para siempre, pero me parece a mí que hay algunos empresarios que ni para hacer de interlocutor os quieren. Bueno, Modesto, deja de leer tanto y di alguna cosilla.
Pues que sí, que cuanto menos bulto, más claridad. Y si queréis, pues damos algunos apuntes de cositas ya nuestras internas. Que a pesar de que también sobra mucha gente, pues se va trabajando en lo que se puede.
Antes de empezar con el tema, os quisiera recordar el número de teléfono al que podéis llamar para participar en directo, que no lo había dicho, el 93-317-7366, os lo repito, el 93-317-7366. Y también deciros que si nos queréis escuchar en directo, lo podéis hacer a través del 91.4 de la FM si estáis en la ciudad condal, y a través de contrabanda.org desde cualquier otra parte del mundo y a través de internet. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que nos acontece dentro de lo que es la empresa. Y si os parece, empezamos por esa, un poquito a dar una pincelada, porque desde luego el representante de la Comisión de Explotación no está hoy aquí. Pero el martes hubo una en la que uno de los temas era, a tratar era pues esos calendarios de vacaciones. En dichos calendarios de vacaciones, es curioso, a mí por lo menos me lo pareció. El martes hubo la reunión de la Comisión de Explotación, que yo entendía que era donde se decidía el calendario, y el miércoles ya estaban en las cocheras, todos facilitados con las fechas y demás. Me da otra vez a entender, o a creer al menos, que ha sido una imposición, ¿no?
No, yo creo que ha sido un acuerdo rápido.
Sí, ¿no? a velocidad relámpago, ¿no?
Ha sido un acuerdo rápido. Y en fin, lo que hay, pues es lo que hay. Un 70% de... en verano, sí. Un promedio de tanda de 26 días, algunas tandas son de 28, otras de 25. Y ya sabéis, a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Sí, ¿no?
Coges tu número de currito y miras lo que te llega y punto pelota.
Un 10% en Navidad y Semana Santa.
Sí, y esas tandas son fuera. De 30 días.
Uh-huh. Y un 20 dentro de... o sea, fuera de lo que son estas fechas, ¿no?
Efectivamente. Recordad que ahora, a partir del 12º día, ya cobráis la prima fuera de tanda.
Cabe también recordar que son 22 días de vacaciones, por eso a partir de 12 días de vacaciones dentro de lo que es tu tanda de vacaciones. Todo esto viene en relación a que, como ya tenemos los dos días de descanso, las vacaciones, los días de vacaciones no solapan los días festivos, se introducen dentro de lo que sería la tanda de vacaciones. Los días laborables que tendrías que venir a trabajar es donde se introducen esos 22 días de vacaciones, siempre y cuando 12 estén dentro de fuera de tanda de verano. O sea, este año es octubre, noviembre, febrero, abril y mayo. En esas tandas de vacaciones, todos los compañeros que se acojan a esas y tengan esos 12 días metidos ahí, que sepan que cobrarán la prima de fuera de tanda de vacaciones.
Otro de los puntos que se trató también fue el tema del Red Bus. Parece que el Red Bus vuelve a correr.
¿Ah, sí? ¡Ostras! Ese es el culebrón.
Se supone
¿Pero con el mismo nombre?
Bueno, de momento lo denominamos así.
Vale.
De momento lo denominamos así, porque llamarle Guadalquivir, pues el río este que aparece y desaparece, pues tampoco tiene mucho sentido. En fin, se ve que para el tercer trimestre de este año, pues entrarán en funcionamiento, teóricamente, claro, porque este proyecto ya ha sufrido varios retrasos. Se supone que una media de entre 10 y 24 autobuses comenzarán el servicio a un coste de 500.000 euros la unidad.
¿Cuánto?
500.000. Lo que eran unos 83 millones de pelas.
La vida.
Pues suponemos que son autobuses articulados 100% potentes y eficientes.
Ostras, me
gustaría. No vas a querer bajarte del autobús. Cuando venga el relevo vas a decir, no, no, mío, mío.
Ostras, tendrá algo que ver aquellos... ¿serán de gas? No sé, por aquello de ese acuerdo, pues, que tienen con gas natural, ¿no?
Pues posiblemente sea tecnología punta. Yo estuve viendo algunos de los últimos que llegaron, el Comité de Seguridad y Salud, de los últimos autobuses que llegaron para el proyecto Red Bus, y bueno, estaban muy bien, oye, eran unas máquinas de la hostia.
Y, no, es que por ese precio tienen que ir solo.
Y si esto sigue en la misma línea de aquellos autobuses... ya te digo, ¡mi tesoro!
Desde luego, tú no más de uno no se querrá bajar.
En relación a los autobuses que tenemos o que hemos tenido aquí, es un salto cualitativo muy importante, ¿eh?
Sí.
Vamos a tener una maquinaria muy buena.
¿Pero frenarán y podrán girar el volante o no?
Porque sí. Y correrá.
Espacial,
sí,
y correrá,
sí,
¿no?
Sí, vale. Es lo básico.
Bueno,
sí,
no pasará de 60, ¿no? Como lo suelen gripar, lo suelen estrangular.
Sí, esa es otra práctica que no, con la que yo no estoy muy de acuerdo. Si el fabricante te entrega un modelo con unas prestaciones, pues oye, prestacionate. Sí, prestacionate, sí, con el modelo.
Sí.
No andes aquí recortando, porque es curioso que te recortan la prestación de la máquina, pero luego te dicen que, oye, ¿qué pasa con el horario que no llegas?
Sí, claro, claro.
Joder, no me recortes el borrico, macho.
Sí. Pues bueno, pero son así.
Que por otra parte, no hay que correr.
Sí, porque la velocidad es 50, exacto. Y en algunas zonas hasta 30.
Hasta 30.
Que se acuerden todos los compañeros que van por la parte de Montjuïc, todo el parque y todo eso, ahí está limitado a 30. Lo digo por aquellos que le han destinado ahora a las 50 y se han llevado para allá, ¿vale? Que lo sepáis. Porque ya han habido algún compañero que han multado allí por ir a más de 30 por hora, lo sepáis.
Sí, sí, pues nada, a correr poquito.
Ahí está. A correr lo que se permite la
ley. El código. Bueno, pues el código de la circulación vigente.
Carlos, te veo apagadillo.
No.
La comisión de explotación también dio para un poquito más. Dado que entra el tema Redbus, claro, estos recorridos son para algunas líneas. Y algunas líneas de momento cambiarán los puntos de relevo. Líneas como la 33, la 34, la 43, la 44 y la 74 cambiarán sus puntos de relevo.
Ah, la 43 también.
Efectivamente. Y de hecho la 74, el planteamiento que hay es de trasladarla de nueva zona. Llevan varios años trasladando la zona.
Ajá.
Parece ser que esta vez la vuelven a trasladar a zona.
Vale.
Y de poniente se nos van a llevar la 30 para zona y nos van a traer la 21.
Ah, mira.
O sea que más de uno...
¿Y los puntos esos de relevo no tenemos ni idea?
Bueno, hay varias propuestas, pero al final sí pondrá el Hastus Macro. Mira, te queda aquí.
Pues como se imponga, como me parece que fue en el 2005, no, en la anterior, en la escogida anterior, en la que abrieron la cochera del Triángulo, que fue gracioso porque en esa misma línea 74 que tú hace un momento nombrabas, todos los relevos, fijaos, esas líneas se la llevaban al Triángulo. Y los relevos los tenía en zona universitaria. Y claro, la gente tuvo que escoger, porque además se protestó y se dijo, oye, ¿pero cómo podéis hacer esto? No, es lo que hay. Y después de haber escogido, hicieron escogida dentro de la línea para los puntos de relevo pasarlos a donde se tenían que haber puesto desde un principio. Alucinante. Alucinante. Y como los tiros vayan por ahí y a los de la zona Besós nos lleven a la zona Llobregat y a los de la zona Llobregat os lleven a la zona Besós, vamos ya apañados, ¿eh?
Vamos. Bueno, de momento se barajan sitios como María Cristina para la 74, el punto de relevo.
Ah, vale. Por el momento. Ya veremos. Vaya tela. Bueno, pues ahí queda este tema sobre la comisión de explotación. Si os parece... ponemos unos minutos musicales para tratar de amenizar esta mañana. Mañana, que recuerdo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Os invito a todos y a todas a participar en todos los movimientos sociales que existan, incluso las manifestaciones que van a haber en la ciudad condal.
¿Y habrán festejos?
¿Festejos? ¿De qué tipo?
No has pillado mi ironía, ¿no? O sea, tú llamas a apuntarse a los festejos que se han montado por Barcelona, ¿no? Yo pregunto.
Ah,
luego a micro cerrado, igual te lo recuerdo.
¿No será alguna declaración de algún político que, por cierto, cabe recordar que lamentable es este país?
¿Político? No.
Vale, pues, perdona, ¿os acordáis del desalojo de la Plaza Cataluña del 15?
Sí. Esta mañana, antes de venir aquí, he oído las conversaciones.
¿Has oído las conversaciones, no?
Sí.
Pues deciros que han absuelto, ¿no? Que la acción de los Mossos fue limitada y que...
Proporcionada.
Y todas esas historias que se suelen inventar. Pues bueno, ante esta situación que desde un lado político y judicial se nos trata de demonios, ¿cómo no? Y os iba a poner un tema musical.
Sí, pues escucha, ahora que has sacado el tema, ¿tú lo de las conversaciones lo sabías? Que han salido a la luz conversaciones de los antidisturbios con sus mandos y entre ellos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ostras.
A mí me ha llegado al correo electrónico y en un momento dado alguien usa la palabra desalojo de forma clara. O sea que la intención no era ni mucho menos limpiar, la intención era...
Desalojar
y sobre todo pues desmontar la infraestructura. Sobre todo desmontar la infraestructura. Sí, luego me ha llegado a mi correo electrónico, luego te lo reenvío.
Pues ahí queda. Y os voy a poner un tema musical. Como bien os decía, nos han tachado de demonios. Lo único que nos faltaba ya era oler azufre. Pues como no, ellos os lo van a decir.
Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human. Its number is 666.
Ahí lo tenéis, the number of the beast, 666.
Fish.
Ahí quedaba Iron Maiden y tenemos una llamada telefónica que vamos a pasar ahora. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, soy Ortiz.
Hola, buenos días, Ortiz. Tú dirás.
¿Cómo estamos?
Bueno, por el momento aquí animándonos e intentando llevar este programa y conduciros en el Día de Hoy Internacional de la Mujer.
Ah, es verdad, es verdad. Ahí
trabajadora, está. ¿Eh?
Ya me lo imagino. ¿Habéis comentado algo del tema de la negociación de convenio?
Todavía no.
Todavía no. Bueno, yo llamaba más que nada pues para comentaros lo que se habló en la última reunión de la comisión delegada.
Perfecto.
Ahí en la última reunión lo que hizo la empresa es volver a mantener la propuesta que ya los trabajadores en asamblea en la cochera del Triángulo ya dijimos que no. Uh-huh. Y la volvió a poner encima de la mesa, manifestando otra vez que tiene tanto un problema legal como un problema de tesorería, ¿vale? Y que ese es el techo, ¿no? Y nos pedía, en pocas palabras, que si estábamos dispuestos a negociar. Nosotros le hemos dicho que a negociar, que sí que estamos dispuestos, pero claro, que esa propuesta ya los trabajadores han dicho que no, que entendemos que es insuficiente y hay congelación salarial y que tiene que ser algo diferente, ¿no? De todas maneras, también se le comentó de que íbamos a mirar la vía judicial, ¿vale? Esta tarde tenemos una reunión con los abogados para que nos digan a ver qué posibilidad hay. También se le dijo a la dirección de la empresa de que el año pasado, estamos hablando del 2011, que ya lo hemos trabajado, y donde nos debe los atrasos de todo el 2011 y el 2,4, le comentábamos que bueno, que eso significa que todos los trabajadores hemos trabajado 39 horas de más, porque no nos lo han pagado. Uh-huh. Que bueno, que podría tener buena voluntad y empezar ya la empresa o a pagar esos atrasos, o si no, dándolo en días, ¿no? Y la empresa dijo que no. La empresa sigue manifestando que tiene que ser un plan de estos de viabilidad, habla del 13 y habla del 14, incluso del 15, ¿no? Uh-huh. Y nosotros también le comentamos que no tenemos ningún problema de hablar del 13, el 14 y el 15, pero siempre que nos reconozca la deuda que tiene con nosotros, y a partir de ahí, si quiere hablar de convenio, uh-huh, pues hablaremos, pero hablaremos de todo, ¿eh? No solo de lo que ella quiera.
Claro, claro.
Que así fue la reunión.
O sea, que sigue en su línea y en sus 13 de no querer dar marcha atrás en aquella propuesta.
Hombre, ten en cuenta una cosa, de que antes la empresa tenía presión. La uh-huh. presión era una huelga convocada. Ahora que no hay huelga ni tiene presión, pues claro, la empresa lo que ha hecho es crecerse un poquito, ¿no?
Uh-huh. Se ha convocado.
Dime.
Sí, sí, que se ha convocado otra reunión, ¿no? Para el día 12, me parece.
Exactamente, se ha convocado para el día 12, para el lunes.
Uh-huh. Supongo, y entendiendo lo que acabas de comentar, de que no tiene ninguna medida de presión porque no hay ninguna huelga por ahí, que va a seguir en la misma línea, ¿no? Porque ya en la primera reunión ya os vino como vino, ¿no?
Yo creo que sí, que va a seguir en la misma línea, ¿no? Entonces, cuando ella se refiere a negociar, no sabemos si es negociar sobre la base de esa propuesta o sobre esa propuesta, tampoco lo clarificó. Bueno, por un lado sí que lo clarificó, ¿no? Diciendo dos o tres veces que el techo que tiene, tanto económico como legal, es sobre la propuesta. En pocas palabras te está diciendo que poca cosa hay más, ¿no?, de esa propuesta.
Eso es lo que entiende la empresa, ¿no?, como negociación. Y de hecho, no está incumpliendo nada que no se haya dicho que se va a hacer, ¿no? En ese sentido, ella está negociando a su manera, que todos ya sabemos cuál es, pero en contra de llegar a un buen puerto porque hay que cumplir un convenio, ¿no?
Claro. Uh-huh. Por eso le decíamos en cada momento que nos reconociera la deuda.
Claro.
Primero que nos reconozca la deuda, a partir de ahí ya empezamos a negociar, pero que al menos nos reconozca lo que nos debe, ¿no?
Claro, 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 claro. Claro. Pues bueno, veremos a ver qué es lo que dice el abogado esta tarde y esperemos que sea algo realmente positivo. La buena voluntad que dicen muchos que tuvimos con la desconvocatoria de la huelga y que pudiesen celebrar ese congreso, que también íbamos a hablar ahora después, que al parecer han salido súper contentos de ese congreso, que ha habido más participación que otros años y demás. Yo quisiera recalcar una cosa, que para junio está el Mobile World Festival.
Sí.
Veremos a ver qué pasa entonces.
Bueno, habrá que... La gente tendremos que empezar a mentalizar, ¿no? De si la empresa sigue en esa misma tónica de seguir poniendo una propuesta y no la misma propuesta y no respetar la decisión de los trabajadores, a partir de ahí tendremos que empezar a tomar decisiones, ¿no? lo que sí que está claro es una cosa, ¿no? Lo que me sorprendió fue tanto Comisiones como UGT, que hubo un momento que dijeron que la decisión la teníamos que tomar los firmantes de convenio, ¿no? Uh-huh. Como quitándose ellos un poquito el bulto. Y si hoy, por ejemplo, ¿habéis visto la hoja de UGT?
No, lo hemos visto, no.
Bueno, en la hoja de UGT dice lo mismo, ¿no? Que bueno, que parece que ahora que los firmantes de convenio no queremos negociar y que hemos cogido la vía judicial, ¿no? Es curioso, ¿no? Y por un lado parece que están aceptando la propuesta que ofrece la empresa, porque en esa misma hoja lo que está comentando dice que, bueno, que la vía judicial corre ese riesgo de perderlo y que con la propuesta la empresa al menos te garantizaba esos pagos, ¿no? Entonces a mí me da la impresión de que parece que están de acuerdo con la propuesta de la empresa.
Joder, macho, no saben hacia dónde mear, ¿eh? Esta gente, tío, es increíble. Tío. Yo es que flipo porque Comisiones el otro día diciendo de que estaban muy contentos con la decisión que había tomado la plantilla en la asamblea del domingo y que ellos estarían siempre detrás de la plantilla y que no sé qué, ahora diciendo de que tiene que ser por paritaria.
Hay que matizar. Estaban de acuerdo con la decisión de la plantilla de desconvocar la huelga.
Ah, no, con la de la propuesta, ¿no?
Sí, pero yo estuve en la asamblea y en esa asamblea el Barrios, que hablaba en nombre de
Comisiones.
De Comisiones, y el Teo, que también es de Comisiones, estaban aceptando la propuesta, ¿eh? Lo dijeron públicamente, ¿eh?
Sí, sí.
Otra cosa es que luego la hoja quieren decir lo contrario, ¿no?
Sí, entonces, no, por eso digo que...
Lo que no puede ser son veletas, ¿no? A ver, si están de acuerdo, que lo digan claramente, que sean valientes y que digan, oye, que entendemos que esta propuesta satisface las pretensiones que tenemos y no pasa nada. Uh-huh. Pero que lo diga.
Pero, a ver, Ortiz, que tiene que entrarnos en la cabeza. Que ellos, si pudieran, si fueran valientes, firmarían la propuesta de la empresa y se dejarían de historias.
Sí.
Porque lo que quieren es un clima de balsa de aceite, de paz social. Y desde sus federaciones les están inculcando eso. Si ellos ahora mismo se atrevieran, ya habían firmado.
Sí, eso, y están esperando que al menos los firmantes de convenio pues tengamos algún error o cualquier cosa para seguir criticando. Eso es lo que están buscando, ¿eh? En vez de buscar el beneficio de los trabajadores, están buscando más beneficio sindical.
Exacto.
Pero bueno, espero que los trabajadores se den cuenta, ¿eh?
Sí, desde luego que se van a tener que dar cuenta porque se van destapando, tío. Yo es que flipo, tío. Están haciendo un acto marrullero y asqueroso, tío, porque, joder, tan pronto te están diciendo una cosa por un lado, por el otro te están diciendo otra totalmente lo contrario. No entiendo esta política de acción. O sea, hay que ser directo y claro con lo que dices y con lo que haces. O sea,
pero bueno, ya sabemos cómo funcionan.
Ya, el problema es que lo sabemos unos cuantos.
Ya.
Y hay otro cuanto, ¿vale?, que le cuesta, porque ya viste en aquella asamblea aquel grupito que participó allí, que todos sabemos de dónde viene y que, por cierto, quisiera hacer un apunte, que lo haré después cuando hable contigo, sobre los mecánicos, y ya sabemos de dónde vienen y en qué sindicatos están afiliados y por quién vinieron. Porque luego vas analizando actuaciones y cosas que estuvimos diciendo en aquella asamblea abajo en el banquillo, ¿vale? Y veías lo que hacían gente como Expósito, tío, que decía, oye, sobre todo el respeto a lo que dices.
Sí.
Y decías tú, ¿cómo que respeto, tío? Pero no te están diciendo que solamente votación. Pues, tío, caña al mono, tío, que tú también eres asambleario o no eres asambleario.
¿Macho? Sí, pero son asamblearios cuando les interesa.
Sí, no, desde luego que es verdad. Para decir que acatan lo que dicen sus afiliados en una asamblea.
Exactamente.
es tremendo. Pues bueno, Jordi.
Bueno, pues ya nos veremos.
Sí, nos vemos luego.
A la tarde.
Venga.
Vale, venga.
Un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego, Deu.
Hasta luego.
Pues sí, comentaros que ante lo que sucedió el domingo en esa asamblea, tan solo... Y cabe recordar que tan solo hubo un grupo de personas que hicieron huelga en esta empresa. ¿A que no sabéis quiénes son?
Me dejaste pasta de boniato.
¿De pasta de boniato? Pues bien, como bien sabemos, y esto es quitar una lanza pues a determinadas actuaciones que hicieron determinados mecánicos en aquella asamblea, que cabe recordar que eran mecánicos de Horta, y al menos había uno que era del Triángulo, porque yo lo vi con estos ojitos que tengo, ¿vale?
Sí, en el otro lado
¿De?
Del Llobregat fue distinto.
En el otro lado del Llobregat fue muy distinto. Tan distinto como los servicios mínimos para los mecánicos se comprenden desde el inicio de su jornada. En este caso, los mecánicos empiezan su jornada a las 10 de la noche del día anterior del día de la convocatoria, vale. Con lo que significa y se traslada a lo siguiente. Los mecánicos de la cochera de Pablo X, de entre los que en el servicio de noche hay 15 mecánicos, 10 de ellos, dos terceras partes de los mecánicos, a las 10 de la noche estaban en la puerta de la cochera acatando lo que la asamblea había dicho, hacer huelga. Y no fue hasta las 11 y cuarto, cuando se hizo oficial que se desconvocaba la huelga, que no volvieron a sus puestos de trabajo. O sea que desde aquí, chapó. Chapó, y lo digo claramente, chapó por los compañeros mecánicos, esos 10 mecánicos que participaron y estuvieron en la puerta acatando lo que la asamblea había dicho, convocatoria de huelga, y apoyarlos, y defenderlos donde haya que defenderlos, ¿vale? Porque luego salieron declaraciones del señor Toledano, ¿vale?, que todos conocemos, en las que dijo, ya tomaremos medidas ante esta situación y ante estas cosas que habéis hecho.
Ante el derecho de huelga, ¿tomarás medidas, Toledano?
Veremos, a ver. ¿Qué tipo de medidas son las que quieren tomar? Porque claro, una cosa es lo que dice la asamblea a las 10 de la noche y otra cosa es cuando se hace oficial, que es cuando se hace público, ¿vale? O sea que tenlo muy en cuenta antes de empezar a boquear y antes de empezar a decir tonterías, y si quieres dedícate a seguir recogiendo colillas por dentro de la cochera, ¿vale? Porque es lo que se te da muy bien. O sea que chapó por los compañeros mecánicos de la cochera Pablo X. Y desde aquí, reconocer que son los únicos que han participado en esta huelga, ¿vale? Y ole por ellos.
¿Debajo lo has quitado?
¿Debajo lo has quitado? Pues ahí dejamos ese pequeño apunte. Y te has quedado de pasta boniato, ¿no? ¿Modesto?
No, no, yo ya tenía conocimiento del tema. Vale. Tenía conocimiento del tema por algunos implicados. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, tan solo eso, pues el reconocimiento desde aquí a estos compañeros.
Muy bien. Sobre temas que quedaban pendientes.
Pues sí, podemos hablar un poquito desde mi cargo de presidente de la Comisión, ¿sí?, de Control, y mi despacho en el Triángulo.
Comisión de Control del Plan de Pensiones, ¿no?
Efectivamente. Y nada, dar unas pequeñas pinceladas. A ver, el comienzo en el plan ha sido durillo. Ajá. Entramos ahí un poquito como un elefante en una cacharrería. Sí. Unas elecciones que se celebraron tardías, una convocatoria de huelga por en medio. En fin, un pifostio. Ya hemos empezado a aterrizar, estamos haciendo los cursos de formación y ya nos vamos dando un poco cuenta de en qué estamos y en cómo estamos. Y bueno, ahora pues hace poco, el día 5, hubo una subcomisión de prestaciones. Toda la gente que tenía acumulado los expedientes se le dieron salida. Se firmaron todas las prestaciones, con lo cual estos compañeros en un par de días ya podrán cobrar de la Caixa el dinero que le corresponde del plan. Y ahora pues lo que nos tenemos que sentar es a lidiar un toro que se nos viene encima. Uh-huh. Y es que hay un Real Decreto del 20 de 2011, del 30 de diciembre concretamente. Este tipo de decretos siempre aparecen un 30 de diciembre para que nadie se entere, ¿sabes?
Que yo dudo que los redacten realmente los políticos, porque en esas fechas parece que todos están en Baquera, Beret o en las...
Yo creo que tienen algún gnomo en un zulo, sí, ¿no?, que es el que se encarga de putearnos en el buey.
Desde luego.
Bueno, es un texto, un real decreto en materia presupuestaria de tributación y financiación para la contención del déficit público que afecta a los planes de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que es un texto de 12 páginas, totalmente farragoso, que tiene que venir el abogado del Plan de Madrid a explicarnos qué y cómo. Cómo va a afectar esto al plan y qué medidas podemos tomar frente a esto.
O sea, que tenemos ahí un tema peliagudo.
Efectivamente, y tendremos que sentarnos en la Comisión de Control. Uh-huh. Y bueno, la Comisión de Control, pues por parte de la promotora ya tienen experiencia sobrada. Uh-huh. Y entre todos pues intentaremos torear este Miura.
Vale.
Vale. Aparte de eso, pues poquita cosa. Cuando entramos nosotros había unos actuarios que llevaban desde los inicios del plan. Estos actuarios tenían una fuerte vinculación con comisiones y UGT y el BBV. Y bueno, pues estamos procediendo a la sustitución de estos actuarios por otros independientes.
¿Por BBVA? ¿Estás hablando o no?
Ah, vale. Si tienen vinculación en los planes de pensiones. Entonces esta gente pues tiene sede en Madrid, vienen desde Madrid cuando tienen que hacer alguna actuación aquí a Barcelona. Y la idea que tenemos, pues de hecho ya hemos contactado con otros actuarios que son independientes y que son de aquí de Barcelona. Con lo cual cualquier problema que pueda haber, tan difícil como en 10 minutos coger un autobús y plantarte en la sede del actuario y picarle y decirle, oye, esto qué, sin tener que esperar a ninguna reunión ni ninguna comisión.
Tenemos una llamada telefónica y me da que es de una compañera. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nos puedes decir tu nombre?
Sí, soy Isa Fernández. Soy miembro del comité de empresa de Caprabo, de la sección sindical de CGT, y en estos momentos despedida.
Vaya. ¿Nos explicas un poco cómo ha ido y el por qué?
Pues sí, mira, nosotros somos un comité que representamos a las tiendas de menos de 50 trabajadores de la agrupación de Barcelona, de toda la provincia de Barcelona. Es un comité de 29 miembros, de los cuales 6 miembros somos de CGT. También hay representación de comisiones, que tiene 9 miembros, y 11 miembros que tiene UGT. Entonces, bueno, pues desde el año 2007, que es cuando nos compra Eroski, en junio del 2007, Eroski compra Caprabo. No ha sido una absorción, o sea, no ha sido una fusión, sino al contrario, ha sido una absorción. Y Eroski lo que quiere es implantar su cooperativa bajo la enseña de Caprabo, porque si no la marca aquí, pues como que no tira. Entonces, bueno, pues lo han disfrazado, ¿no? De hecho, en los supermercados se ve el logotipo de Caprabo, Eroski, pero esto es Eroski puro duro. Y el tema está en que hay fecha para implantar la cooperativa, porque Eroski es una cooperativa dentro del grupo Mondragón, del grupo Vasco Mondragón, y su espíritu es la cooperativa, pero no es que nosotros estemos en contra de las cooperativas, sino que eso no es una cooperativa, eso es un maquillaje donde los trabajadores pierden los derechos y donde se acaba el convenio colectivo, donde se acaba el estatuto de los trabajadores, porque el trabajador está obligado a ser socio cooperativista, con lo cual se pierden todos los derechos. Entonces, bueno, esas eran las intenciones de la empresa y tenía que empezar a tocar a alguno de los sindicatos. Entonces, quizá la actuación nuestra pues es un poco la más crítica, y ha empezado por nosotros. Entonces, cuando nos presentamos a las elecciones en diciembre del 2010, que tocaba renovar el mandato, pues nos encontramos con que había doble candidatura de CGT. Entonces, a partir de ahí, pues ya empezamos con las denuncias, con los recursos, hemos ido a juicio, lo hemos ganado, tanto nos dio la razón el laudo arbitral de las elecciones, como después la sentencia judicial del juzgado número 4 de Barcelona, donde se dice que se tienen que repetir las elecciones porque nos dejan a toda la sección sindical fuera de esas elecciones. Curiosamente, además, las elecciones las habíamos preavisado nosotros. En este caso yo, como secretaria general, que soy de la sección sindical de CGT Caprabo. Entonces se repiten las elecciones el día 2 de junio del 2011 y es donde sacamos los 6 miembros que antes he comentado. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, vuelve a haber un recurso de esa sentencia, y mientras que está recurrida, la empresa aprovecha diciendo que si se recurre esa sentencia, pese a que la ley dice que no admite ningún tipo de recurso, pues dejamos de tener validez, y que si seguimos ejerciendo el derecho de representación, pues que nos van a despedir. Y bueno, pues esto es lo que hacía a grandes rasgos lo que nos ha ocurrido. Entonces, somos 4 personas despedidas de este comité de empresa, de esos 6 miembros.
No, ahora 5, ¿no?, con la carta que le han dado a Jamé.
Eso es, hay cuatro despedidos, más un delegado de la LOLS, que esta semana lo han despedido, más otra compañera de otro comité, que es Montse Pascual, del comité de Abrera, que también la empresa ha procedido a abrirle un pliegue de cargos. O sea, esto es acabar con los comités de empresa. Han empezado por nosotros, pero seguirán con los demás.
¿Y qué alegan para despediros?
Pues desobediencia y rebeldía.
Sí, a ver,
igualmente, en la carta de despido pone rebeldía, es un despido disciplinario, lógicamente, rebeldía y haber acabado con la paciencia de la empresa.
¿Ah, sí?
Esos son los motivos del despido.
Perdona, un pequeño apunte que se me escapa. ¿Quién ha interpuesto el recurso?
El recurso lo interpone la empresa y lo interpone la otra lista que hubo de CGT. Y la UGT también interpone recursos. La UGT, la empresa, y la otra parte de CGT, la otra lista.
La parte contratante.
Sí. Sí. Sí.
Bueno, Isa, yo más de una vez, bueno, no solo a ti, sino a otros compañeros, os he oído comentar de que la empresa, lo digo por la otra parte de CGT, la empresa os ha dicho en reiteradas veces, de forma explícita, que CGT no tiene cabida en Caprabo, que Comisiones estará de forma residual, pero que el sindicato de la empresa es
la UGT.
La UGT.
Y va a ser la UGT, de hecho, además son gente pues que no se mueven y entonces pues eso ya les va bien. Además están todos absolutamente liberados. Y bueno, ahora mismo estamos también en un proceso de elecciones en Mollet, porque pese a estar despedidos, pues es igual, seguimos trabajando como sección sindical, como no, ahí quedan más compañeros que son miembros de diferentes comités, porque en donde hay un super que tiene más de 50 trabajadores hay comité propio y hay representación de la CGT, con lo cual vamos a seguir ahí. Y claro, nos está costando sangre, sudor y lágrimas montar listas en estos centros. Concretamente ahora estamos en elecciones también en un centro de Mollet y antes de ayer estuvimos en la tercera impugnación que hemos hecho, porque además es que se ha cogido persona por persona de nuestra lista y se le ha dicho: ya sabes dónde estás apuntado, que sepas que vas a tener problemas. Entonces, así no se puede. Y así estamos.
Vale.
De todas formas, hay una cosa aquí un poquito kafkiana. Vamos a ver, la empresa os dice que CGT no tiene cabida en la empresa. Y la misma empresa está adherida a una demanda de una lista de CGT.
Bueno, porque esa lista de CGT al final no es gente de la CGT, solamente hay una persona que encabeza la lista de técnicos, que, bueno, por decirlo de alguna manera, es la persona que nos ha hecho el boicot desde dentro. Y, a ver, la empresa tenía muy claro que tenía que rompernos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que íbamos a las elecciones teníamos más de 600 afiliados, teníamos más afiliados que Comisiones y que UGT dentro de Caprabo, y entonces, pues, eso todo apuntaba a que podíamos tener una mayoría dentro de ese comité de empresa de los 29. Eso, junto con los planes de la empresa que os he explicado de la cooperativa, tenían que romperlo. Entonces nos han roto desde dentro. Entonces, esta persona, pese a que ha sido de CGT, y de hecho además que a mí me conste sigue estando como miembro de Secretaría Jurídica de la Federación Estatal de Hostelería y Comercio y Alimentación, esta persona no está trabajando para la CGT, está trabajando para la UGT.
¿Y para el Rey de la Gamba?
También.
Es tremendo.
Pero ahí sin contrato, ahí en negro. Además, lo ha reconocido en unas declaraciones que trabaja en el Rey de la Gamba, para que se pueda hacer público.
Es tremendo que ahora al sindicato, por denominarlo como sindicato UGT, tengamos que autodenominar el vertical, ¿no? Otra vez.
Porque efectivamente.
Es tremendo.
Efectivamente. Siempre, bueno, los sindicatos son las personas. En todos los sitios yo parto de la base de que hay personas, pues, no buenas y malas, sino con ganas
de hacer cosas.
Exacto, ¿vale? Con ganas de luchar y con ganas de ayudar, independientemente de las siglas, yo opino así. Pero bueno, la UGT y sobre todo esas grandes cúpulas están totalmente podridas.
Isa, estamos a día 8, me consta de que en el día de hoy tendréis presencia activa en la manifestación que hay todos los 8 de marzo por la tarde.
Eso es.
Y de aquí hasta el día 21, que es el primer juicio, el
de los tres despedidos, es el 21 de marzo, y luego el 22 de marzo el de otra compañía.
Vale. De aquí hasta el día 21, ¿cuál es la hoja de esa frase tan famosa que está ahora, lo de la hoja de ruta? ¿Cuál es la hoja de ruta de aquí hasta el día 21?
Bueno, hay diferentes actos convocados en todos y cada uno de los Caprabos. y bueno, vamos a seguir reivindicando nuestra readmisión y la retirada de las sanciones, que también tenemos otra compañera delegada de la LOLF, que la empresa no la reconoce como delegada de la LOLF, y está sancionada con 95 días de empleo y sueldo. Recientemente ha acabado de cumplir los 95, y bueno, vamos a ver qué pasa también con ella esta semana. Entonces, mientras que eso no se retire, vamos a seguir peleando, porque además esta compañera, la primera de las sanciones, puesto que ha sido un paquete, pero primero una de 14, luego una de 15, luego una de 30, y el total pues hace 95 días. La primera de las sanciones es para el 13 de enero del 2013. La segunda sanción de esas cuatro es para el 25 de junio del 2013.
Pues estamos hablando del juicio.
Del juicio, por esa sanción de empleo y sueldo. Uh-huh. Entonces, bueno, la situación es muy crítica. Una persona a día de hoy no puede aguantar un peso de estar sin cobrar ni tan siquiera 30 días, porque además son salarios muy pequeñitos, con lo cual, evidentemente, la guardiola no tiene suficiente.
Isa, casi todos los despedidos, o casi sois mujeres, ¿no? ¿Casi todas?
Sí, la gran mayoría, teniendo en cuenta que más del 85% de la plantilla somos mujeres, pues uh-huh. Sí, claro, pillamos más. Tengo que añadir también que ahora, desde que ha entrado en vigor la reforma laboral, pues esta empresa está haciendo despidos a mansalva. Uh-huh. Incluso puedo reseñar el de una compañera que la despiden por ir lenta en la caja.
No me digas.
Sí, porque han detectado que va muy lenta en la caja y la han despedido. Despido disciplinario. Y bueno, ya me denuncias, y como ahora es el trabajador el que debe de demostrar uh-huh. la improcedencia, pues si lo demuestras, pues ya te daré los 20 días. Y si no me denuncias, pues eso que me ha ahorrado. Esto es reciente de ahora, de esta semana.
Tremendo. Tremendo, porque encima hoy nos juntamos pues con un día que cabe recordar lamentable por los sucesos por los que se conmemora y tal. Y lamentable por la actuación empresarial, ¿no? Que lo que decía al principio del programa, 100 años han transcurrido desde aquellos hechos y parece ser que siguen ellos en la misma línea.
Pues en la misma línea o peor.
O peor incluso, sí.
O peor, porque claro, se habla de igualdad, se habla de democracia. Yo no veo ni la igualdad ni la democracia por ningún sitio. Hemos retrocedido en derechos laborales 30 años.
Sí.
30 años.
Uh-huh. Sí. Un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Se está volviendo otra vez el sindicato vertical, e incluso llegará libre, el sindicato libre, aquel que estaba confeccionado por policías que iban pegando tiros uh-huh. en los años 20 y en los años 30, pues no tardarán mucho, porque después de las actuaciones que han habido en el movimiento 15M y el apoyo que están recibiendo por parte del sistema judicial, que aún le dicen que estaba bien, ¿no? Pues vemos que vamos enfocados a ello. Por eso os insto a todos a seguir en la lucha y que no desfallezcáis en esto.
Ahí vamos a estar, ahí seguiremos.
Muy bien, Isa.
Bueno, pues salud.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues vaya día para conmemorar hechos tan lamentables como el que están padeciendo ahí en esa empresa Capravo. Está claro cuál es la línea del patrono y que estén cogiendo a esta gente. Sabéis, ¿no?, la historia. Entonces, cogemos a UGT, seguimos diciendo de que somos democráticos y que existe una representación de los trabajadores, la representación que nosotros queremos, ¿no? Me recuerda un poquito a aquellos años de Al Capone, ¿no?, en los que estaba el sindicato
de todas formas,
de la empresa.
Las cosas no corren paralelas, porque si hemos retrocedido 30 años en los derechos laborales, la mentalidad de la gente no es la combativa de hace 30 años.
Totalmente.
Hace 30 años, por cualquier historia, se montaba un pollo en la calle tremendo. Y allí en el Bajo Llobregat, en cuanto había problemas en una fábrica, el resto de fábricas salían a la calle. Uh-huh. Y se elevaban unos pollos tremendos. Uh-huh. No corren paralelas las inercias.
Bueno, pues habrá que intentar volver a esos tiempos, porque pintan bastos, ¿eh?
Y bastos con palo incluido, ¿eh?
Pintan bastos.
Desde luego. Pues compañeros, esto ya ha tocado su fin. El programa ya nos dice adiós. Así que os invito a que... Bueno, yo la semana que viene no estaré, estará sí, acompañando a Carlos.
A ver, comentabas de que hay que empezar un poquitín antes para acabar un poquitín antes.
Sí. Sí.
La semana pasada no vinieron.
No vinieron, esta tampoco han venido. En teoría la semana pasada tenían que empezar unos nuevos compañeros.
Bueno, igual ahora... tienen un horario flexible.
Sí, no, desde luego, parece que flexible, pero flexibilizado totalmente. Pues nada, oye, si la semana que viene vienen, pues ya os apañaré. Y si no vienen, pues ya me apañaré yo la siguiente. Pues lo dicho, invitados estáis a que vengáis a este programa. Modesto,
me despido de todos con gran dolor de mi corazón. Y bueno, seguiremos, que vienen tiempos bastante durillos desde la empresa. No solo en la sociedad, sino también en la empresa.
Y tanto.
Parece ser que esta flexibilización que hemos tenido los trabajadores, esta declaración de buena voluntad de desconvocar la huelga, pues no ha calado mucho. Y en fin.
Y la buena voluntad por parte de la empresa no la está viendo.
Bueno, pues nada, hasta la semana que viene.
Pues yo hasta dentro de 2 semanas me tomo unos días míos de descanso y me los tomo para desconectar un poco, y así que hasta dentro de 2 semanas y un saludo revolucionario a todas las mujeres trabajadoras y hasta pronto.